12 y 16 minutos, vamos a quedarnos ya con nuestro espacio Cosa de Todos, en el que, si nos siguen habitualmente, sabrán que se trata de un espacio en el que todos ustedes son los grandes protagonistas, porque tienen la posibilidad de enviarnos sus preguntas, propuestas y hacerla llegar a los representantes políticos que nos acompañan aquí cada semana. Un espacio en el que, en el turno de intervenciones, ya les comentábamos en el arranque de la mañana que hoy llega el turno para el Grupo Municipal Socialista, que equivale evidentemente también al equipo municipal de gobierno, y en concreto nos acompaña ya aquí los estudios de Radio Ubrique la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a quedarnos con la dinámica habitual de un espacio en el que, como decimos, pueden hacernos llegar sus preguntas a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, redes sociales y vía WhatsApp en el 607-48-87-75. De hecho, ya hay un buen número de oyentes que nos han enviado sus preguntas. Las vamos a ir manteniendo por aquí para acumular un buen número que las trasladaremos, por supuesto, en la parte final del espacio, en la segunda mitad. Siempre intentamos guardar el tiempo suficiente como para atender todas esas cuestiones, por supuesto. Y además de ello, pues nos vamos a quedar con novedades en materia de gestión municipal. Hay un buen número de novedades, por ejemplo, en relación con obras, eventos, que decir, algunos que se han desarrollado, otros que van a llegar en los próximos días, así que desde luego muchos focos de atención que vamos a ir repasando. Isabel, si te parece, con el capítulo de obras, algunas ya adjudicadas, otras a punto ya de comenzar los trabajos, obras además en algunos casos de menor envergadura, otros grandes proyectos, y en ese sentido, por ejemplo, si te parece, podemos comenzar con las obras referentes a los desprendimientos, siempre un proyecto de envergadura y que están a punto, parece, ¿no?, esa iniciativa ya.
Así es, Juan Carlos, porque es verdad que nosotros teníamos, después de los primeros trabajos de aquella subvención nominativa que conseguimos de Diputación, y pudimos hacer, digamos, una parte, ¿no?, de los riesgos de desprendimiento más urgentes. Y bueno, luego vino habíamos hablado con la presidencia de la Diputación para poder también hacer actuaciones más periódicas, porque Ubrique, ese riesgo es un riesgo continuo y necesitábamos también de una mayor envergadura. Luego hubo el cambio de la Diputación, la pandemia, en fin, todo eso ralentizó, ¿no?, lo que era el poder fijar estas actuaciones. Y ya cuando Diputación retomaba los planes de inversión, ya dejábamos, digamos, el apoyo de atención en pandemia. En el 2021 recuperábamos esos planes de inversión para los ayuntamientos, pues metimos lo que vimos oportuno, es que el ayuntamiento pues incluyera, ¿no?, dentro de las diferentes actuaciones del plan provincial, en este caso están incluidas en el plan provincial, pues las actuaciones de eliminación de riesgo de desprendimiento. Hemos metido distintas zonas, como ya se ha explicado varias veces, muchas apuntadas en este programa, Cornicabra, la parte de la zona de la avenida de Corte, en fin, zonas que los vecinos y vecinas pues vienen al ayuntamiento a transmitirnos su inquietud, y ya pues por fin pudimos presentarlo, como digo, dentro de las actuaciones. Ya se nos aprobó el convenio a finales de este año y ya pues lo tenemos previsto para, lo licitamos a finales de año y ya tenemos la terminación y culminación de la firma de contrato, y que ya le hemos preguntado también a la empresa adjudicataria para cuándo tiene previsto el comienzo, ¿no?, de estas actuaciones, y nos informa que seguramente será para finales de mayo, primeros de junio. Es verdad que lo comentábamos también ahora fuera de micrófono, ¿no? Lo hemos explicado en varias ocasiones lo que son las incidencias que se están produciendo con las distintas obras, más allá de las habituales, de lo normal, de que te salgan actuaciones en la que no se tienen previsto determinadas cuestiones y aparecen, pero es que hay dos factores, ¿no?, que no dejan de estar muy presentes en todas las obras actuales, que son los incrementos de precios, que a la hora de actualizar los presupuestos siempre hay un incremento importante de precios que tenemos que ir también a encajar por parte del ayuntamiento, y los tiempos de ejecución, desde el punto de vista, Juan Carlos, de que la mayoría de empresas tienen una actividad importante. Parece que estamos en unos momentos de una inflación, desde luego, desoladora en el aspecto de ese incremento de precios que estamos sufriendo todos, pero aún así hay un se ha retomado, ¿no?, con gran impacto toda la actividad económica, y está haciendo que bueno, que las empresas intenten de comenzar los trabajos adjudicados en un periodo razonable para terminar otras obras que tienen abiertas y las que están ejecutando. En fin, que en función de esos factores pues vamos resolviendo, y en este caso pues la empresa adjudicataria de desprendimiento, pues, por entendernos y llamarlo coloquialmente, pues nos dice que para finales de mayo, primero de junio son las previsiones de comienzo, así que deseando que llegue ese momento.
Son empresas especializadas, porque son trabajos muy específicos, sí, y que además suelen tener un gran coste. Parece que son actuaciones menores, pero que sin embargo el coste es bastante importante, y por eso no se requiere de la colaboración de otras administraciones, como en otras oportunidades.
Está claro que, porque aquí no estamos hablando de intervenir en zona, digamos, con protección solo de valla o de redes, sino que estamos hablando también de trabajo en vertical, ¿no? Como suele ser, estamos hablando de zona bueno, pues con un volumen, y que la tierra, la verticalidad de la superficie sobre la que se actúa es peligrosa, y bueno, y ahí normalmente son las empresas especializadas o otras empresas. También hemos tenido el caso, inicialmente este trabajo estaba adjudicado a una empresa que no se dedica de hecho a este tipo de trabajo, porque subcontratan a la hora de ejecutarlo. En esta ocasión, como digo, pues hubo una empresa también adjudicataria, pero definitivamente no se firmó el contrato porque rechazaron el contrato de los mismos, porque me imagino la imposibilidad de ejecutarlo y también al presupuesto que salía. Así que son empresas, en este caso, además es la misma empresa que nos ha hecho ya varios trabajos para el ayuntamiento, una empresa de solvencia técnica importante, que en este tipo de trabajo también es estar relativamente tranquilo, porque son trabajos, como decimos, muy especializados, que se necesita también una gran medida o grandes medidas de seguridad por parte de la persona que lo ejecuta, y bueno, y así es en el caso de esta actuación específica.
¿El importe de en esta ocasión?
Pues te lo digo ahora, si me das unos minutos y te lo digo.
Estaríamos hablando, como decimos, de trabajos, sí, en zonas de Cornicabra.
Estos son unos 110.000 euros.
110.000.
El precio de salida, no recuerdo exactamente. Sabemos que cuando hablamos de... Yo los presupuestos que siempre me quedo son los que nosotros ofertamos a la adjudicación, y luego esos precios en ocasiones pues son rebajados por las empresas adjudicatarias para tener una mayor oportunidad, ¿no?, de hacerse con el contrato. No recuerdo por cuánto se ha adjudicado, pero bueno, son trabajos que estaban valorados en 110.000 euros, y es por lo que lo licitó el ayuntamiento.
En el caso de Ubrique, bueno, todos conocemos nuestra orografía y está claro, ¿no?, que se intenta actuar con prioridad en las zonas que se van detectando, porque claro, el perímetro es grandísimo.
Sí, porque además yo creo recordar que la última actuación que hicimos fue en la calle Jazmín y demás, y ese contrato fueron en torno a 60-70.000 euros, recuerdo, y esto es casi el doble o más, de una cifra importante que nos permite, porque son zonas además también no de gran volumen, pero sí, digamos, muy atomizadas en la localidad, que hay que atender y bueno, generar, ¿no?, esa tranquilidad necesaria para todos los vecinos que colindan con esta zona.
Por ese motivo, la verdad es que se trata de proyectos muy muy importantes, de gran interés, evidentemente. Otro proyecto de envergadura, por ejemplo, el que tiene que ver con el antiguo Pub Londo, ¿no?
Así es, lo comentaban, lo preguntaban, creo, la semana pasada, bueno, estos programas atrás, y bueno, ya informarle a la gente, ¿no?, a los oyentes de Radio Ubrique, y por tanto a los ubriqueños y ubriqueñas, pues que se adjudicó, eso ya se informó, y ya se ha tenido una reunión previa para ver los trabajos, cuándo van a comenzar, y la semana que viene van a comenzar esos trabajos. En principio, vamos a ir viendo, o nos decía la empresa adjudicataria, pues digamos, los elementos que están ahora mismo dentro del propio local, para ver a aquello que tengamos, bueno, pues que quitar, la barra, en fin, todo lo que está allí, que mi idea es que el ayuntamiento, bueno, pues ver qué hacemos con todos esos materiales o elementos que vamos a ir quitando, y la idea es poder hacer un lote para su licitación y venta a terceros, pero que va a depender de, bueno, pues como cuando empiecen la semana que viene estos trabajos, nos irán diciendo qué es lo que están retirando, el estado en el que se encuentran, en fin, y ver cómo lo hacemos. Y a partir de ahí, pues bueno, pues seguirán con los trabajos adjudicados, y afortunadamente ya también comienza ahí pues la ejecución, ¿no?, de una obra que para nosotros tiene también un calado político importante, porque es la apuesta que desde el Ayuntamiento se ha hecho o se va a hacer, ¿no?, con el colectivo musical, con muchas personas que en nuestro municipio pues tienen esa pasión por la música. Los datos así lo avalan dentro de todo el alumnado, ¿no?, que tenemos en la Escuela Municipal de Música. Todas las personas que pertenecen a la banda municipal, a la agrupación también musical, a la de tambores, espera que me está sonando el teléfono ahora. Bueno, en definitiva, que tenemos un gran número de colectivos que se dedican a la banda, y luego pues particularmente muchos grupos, ¿no?, de música, que siempre ha sido una de nuestras referencias, intentar disfrutar de la música ubriqueña, especialmente en la época estival, en verano en el jardín, que también es un lugar que nos parece muy idóneo. Y bueno, y esta es una actuación, como digo, que tiene una especial, ¿no?, importancia para nosotros, porque es el guiño que se tiene para poder tener una sala de grabación, de ensayo, y poder ofrecer también otro tipo de servicio del Ayuntamiento a las personas que tienen ese talento especial, y también que no se dediquen profesionalmente a lo que es la actividad musical, pero en la fecha de carnavales, con todo lo que pueden ser grabación de maquetas, ¿no?, de las distintas agrupaciones carnavaleras, en fin, que nos van a dar una serie de oportunidades que nos parecen más que interesantes.
Otro proyecto de gran importancia, ¿no?, cuando hablamos de las redes de agua, mejoras, obras que ya están adjudicadas y que también, bueno, pues van a suponer un importante proyecto.
Así es, como recordábamos en programas también anteriores, ¿no?, pues nosotros hemos seguido una política de intentar de repercutir a los usuarios del servicio de agua, en definitiva a nuestros vecinos y vecinas, el menor coste posible de este servicio. Todos sabemos que tanto el agua y la basura son los únicos servicios que se revisan para, establecer la tarifa que cubra esos costes. Estamos así obligados por ley, pero todas las mejoras que hagamos en red de abastecimiento, si el Ayuntamiento es el que les asume con recursos propios o ajenos, en este caso financiados por la Diputación Provincial, pues es también una identidad muy clara, ¿no?, de este Gobierno Municipal, que hemos venido siempre pues sufragando múltiples. Ya sacaremos también esa relación necesaria para conocimiento de todos y recuerdo, ¿no?, de las distintas obras que se han hecho de sustitución y mejora de redes. Y tenemos en el Dipu Inver pues también una partida de estas características dotada con algo más de 97.000 euros, y donde está contemplado pues ese compromiso que asumíamos con tanto pues con los vecinos de la calle Magdalena, con la calle Miguel Reguera, el Caldereto, que teníamos ahí también una oportunidad de ver si podemos mejorar algo el abastecimiento de toda esta zona, calle Murillo, en definitiva, todas esas conversaciones, reuniones que hemos tenido con vecinos y vecinas de nuestra localidad, y que en este Dipu Inver pues también lo hemos contemplado para poder acometer estas obras de agua, que supongo que no estarán muy tarde el comienzo de las mismas. No traigo la previsión de comienzo de las obras, quisiera mantener una reunión en alguno de los casos con los vecinos y vecinas previamente, pero bueno, los tendremos perfectamente informados en cuantito la empresa nos diga los plazos de comienzo.
Mejoras también, por ejemplo, en diferentes centros educativos. En el caso del Víctor de la Serna, redes, ¿no?, para completar.
Así es, Juan Carlos, el Víctor de la Serna habíamos terminado la parte de cerramiento que comprometimos, ¿no?, con la comunidad educativa, porque como recordábamos es una actuación que nos embarcamos para intentar que el problema del muro fuera lo atendido lo antes posible y esperar a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Educación, iba a hacer retrasar todo este proyecto tan necesario, porque el muro se encontraba en mal estado. Y bueno, hemos tenido, ¿no?, momentos arriba y abajo con esta obra, el plazo también de ejecución, que como es normal, los padres, los docentes, los maestros y maestras querían que mientras antes mejor. La dirección del centro siempre ha prestado una colaboración extraordinaria, también la comunidad educativa, pero bueno, todos los que estábamos implicados, lo que queríamos terminar esta obra lo más rápido posible, y al fin la culminábamos, y quedaba pendiente, bueno, también los compromisos de pintura de la pista y del edificio, y ya nos quedaban las redes del centro, de la pista deportiva, y bueno, ya me han dicho que en esta mañana se estaban culminando, con lo cual es también una alegría terminar esos trabajos, ¿no?, comprometidos con el Víctor de la Serna, y que ya sean una realidad.
Lo que decía, hablaba de centros educativos porque también, por ejemplo, sí, trabajos que quedan en el FATOU, ¿no?, en la pista.
Eso es fundamental, Juan Carlos. Sabéis que la pista deportiva del FATOU para nosotros era una cuestión prioritaria. Nos hubiera encantado que para el 50 aniversario, ¿no?, de conmemoración del centro Francisco FATOU, maestro Francisco FATOU, hubiéramos tenido culminada esta actuación. Pero bueno, una demanda que además la dirección del centro, desde que llegábamos al gobierno municipal, al poco tiempo nos ha estado demandando, y también el AMPA, ¿no?, del centro educativo, y bueno, encontramos este momento, ¿no?, en este mandato de vuelta, como comentaba anteriormente, de la pandemia y de recuperar todos los planes de inversión, pues la oportunidad de incluir la pista deportiva, la mejora de la pista deportiva del FATOU. ¿Qué ocurre? Pues nos está pasando también con otros proyectos, también el que teníamos adjudicado con la cubrición de parte de la cancha del Fernando Gavilán, que también vamos a tener que hacer solo una parte y luego tendremos que asumir el resto de cubrición de la pista deportiva, pero como el Francisco FATOU, que el proyecto es la definición del mismo, las actuaciones, pues hay elementos que al final se quedan fuera, ¿no? Lo que decía muchas veces de los inconvenientes que nos encontramos a lo largo de lo que es abordar una actuación que tú tienes muy claras y que te vas encontrando esas deficiencias, esos errores no contemplados o esas cuestiones a abordar. Y el Francisco FATOU, pues nos hemos encontrado entre la iluminación, las propias pinturas, los elementos deportivos, en fin, ahí estamos, ya hemos ido aplicando con el superávit de este año 2021, hemos podido atender esa demasía, ¿no?, de actuaciones en torno a los 26.000 euros y ya pues estamos en esos trabajos culminando, y me atrevería a decir que ya sin cerrar una fecha en concreto, pero si no es para la Semana Santa, será después de Semana Santa cuando esperamos tener ya terminada la pista deportiva del Francisco FATOU y por tanto también poder ofrecerla pues con ese programa, ¿no?, estrella que teníamos a la vuelta de la pandemia, cuando queríamos ofrecerlo desde hace años a todo lo que son los adolescentes, los niños y niñas de nuestro municipio, centros educativos abiertos para su disfrute de todos los espacios deportivos, para la práctica no solo deportiva sino también para el encuentro, para la conversación, en definitiva, un sitio donde puedan estar entre ellos, donde puedan disfrutar. Y el Francisco FATOU, cuando terminemos esta pista deportiva, pues se incorporará, ¿no?, a esta apertura o a este plan de apertura de centros que teníamos desde el Ayuntamiento, y estamos deseando también que llegue ese momento, que parece que para Semana Santa lo tendremos ya disponible.
¿Plan de apertura de centros para a partir de cuándo?
Bueno, ya lo tenemos en marcha desde que lo pusimos. Frenamos o reducimos, mejor dicho, los horarios. Sigue abierto todos los fines de semana. Benafelí, también el Fernando Gavilán. Bueno, aparte de las pistas del ministro Fernández Ordóñez. Y lo estamos abriendo los fines de semana. Lo que pasa es que los horarios varían ya con el cambio de hora. Y ahora cuando venga ya el verano, pues será aperturas más largas. Y todo el fin de semana, que actualmente en invierno, en fecha o en curso escolar, no es el mismo horario.
Pero no ha llegado, por tanto, a interrumpirse, sino que
se ha mantenido. Tenemos una persona que nos abre los distintos centros, que está pendiente de que no haya ninguna incidencia, y bueno, y hemos seguido manteniéndolo. Tuvimos esa prueba piloto también con un plan de empleo para tener los monitores en verano, que habrá que valorarlo también ahora en las fechas estivales, pero que es verdad que al final pues tenían las propias, fueron dos, recuerdo, dos mujeres las que estuvieron a cargo de los dos centros que acabo de comentar, y bueno, y al final pues se acudía poco a las actividades organizadas por terceros, ¿no? Parece que había una mayor demanda en llegar allí, hacer lo que te plazca, de hablar o saltar o jugar a la pelota, y entonces parecía que no tenía contenido y que, bueno, pues al final destinar, ¿no?, un gasto de esas características, si la gente no lo demanda, pues no tenía sentido. Así que vamos viendo un poco también cómo nos vamos moviendo y lo que van demandando los propios jóvenes.
Novedades en la zona de lo que sería el plan parcial 2, dentro de lo que es la Nueva Vega, por ejemplo, ese parque nuevo ya abierto, y novedades que va a haber también, mejoras en el Paseo de las Costureras, ¿no?
Así es, Juan Carlos, porque es que la semana pasada me lo preguntaban en este programa, que le quedaba al parque. Estábamos a expensas, como dije en aquel momento, de los bancos y la papelera, y ya está todo instalado, ya está todo. Ayer tuve la oportunidad de ir con la concejala Vamos, con los concejales también estuvo el de Vías y Obras y la concejala de Educación que también nos ayuda, ¿no?, en toda la parte de, digamos, de los infantil y estuvimos comprobando pues que está el parque ya terminado, está abierto para el uso y disfrute, así que espero que nos dure, primero que lo se disfrute y luego que también lo respetemos, ¿no?, que no se me olvida y yo tengo un planteamiento ya, digamos, más de una solución más integral en la pista deportiva del Paseo Blas Infante, que es una de las cuestiones que también hemos destinado al menos en tres ocasiones mejora a esta pista y no dábamos con la clave, Juan Carlos, por cuestión de vandalismo. Es verdad que son pocos o pocas, pero siempre lo hemos dicho, ¿no? Hacen unos destrozos tremendos y extraordinarios que a veces al ayuntamiento le cuesta poner al día esa misma pista una y otra vez. Lo dejamos a la tercera inversión importante y nosotros creemos que, bueno, pues necesita de una solución de uso para poder controlar los horarios de una manera más firme que lo que tenemos el cerramiento actual y bueno, pues eso se planteará ya a futuro, pero que no se me olvida porque me imagino que escuchando todas estas no mejora un nuevo parque infantil, como estamos diciendo, que yo creo que un ratio de mejora, construcciones de parque infantil, de no hay gobierno municipal, que tenga una referencia como la nuestra, hemos construido y hemos adecuado distintos espacios abiertos, espacios municipales para el disfrute de niños y niñas y también de las familias ubriqueñas, metiendo además calistenia, metiendo además el skatepark, ¿no? En fin, que ha sido un dato de gestión de importancia y bueno, y estas cuestiones pues también tenemos que arreglar el de la plaza del Petaquero, que tenemos el suelo en mal estado y estamos esperando los presupuestos de lo que supone el cambio de todo el parque, porque depende del sistema que tú utilices en el suelo de los parques infantiles, lo puedes hacer, digamos, por lama o lo puedes hacer por lo que son espacios determinados, por superficie determinada o todo lo que es el suelo completo, y entonces pues claro, cuando se estropea y lo has hecho de esta manera de manera inyectada, como le llaman, pues tienes que cambiarlo completo. Entonces estamos esperando presupuesto de lo que es reparación y de lo que es sustitución para ver si la sustitución nos da los números para poder abordarla entera, pues lo cambiaremos entero y dejar el suelo en perfecto estado para que dure otros años, ¿no? En fin, que contenta de este parque. Además hemos puesto un elemento muy novedoso que es esa hormiga también, que facilita, ¿no?, pues el subir y trepechar a ella, el tirarte la rebalandeta, está integrada dentro de la propia estructura, en fin, algo diferente que yo creo que también llama la atención y que los niños y niñas lo van a disfrutar.
Y decíamos en esa zona también
Paseo de las Costureras, sí, porque también nos han preguntado muchísimas veces en este programa y yo me gustaría, dentro de lo que pueda, ¿no?, informar de las cuestiones que me han estado retransmitiendo y transmitiendo todos los vecinos y vecinas de Ubrique, en el cosa de todo, pues que tengan un retorno, ¿no?, más, digamos, más cierto, más concreto de mi parte. Y el Paseo de las Costureras debería haber empezado ya, pero bueno, está a las puertas. Esperemos que de aquí a poco, no sabría decirte si antes de Semana Santa, porque ahora la referencia a Semana Santa para todo trabajo, si antes o después, pero bueno, va a comenzarse en breve y ya tendremos integrado todo lo que es en la misma, ¿no?, fisionomía, la misma, bueno, pues que el espacio tenga una misma imagen, el Paseo de las Costureras, que tuvo muy buena aceptación en la primera fase y los vecinos están esperando y las vecinas la segunda.
Así que sería una segunda fase para completar lo que es la, como decía, ¿no?, la propia fisionomía de todo ese entorno. Hemos ido recorriendo diferentes puntos de la localidad. Si nos vamos, bueno, en el entorno también, por el entorno, pues hay obras y mejoras de desbroce, bacheado del Amarguillo y del Cerro Mulera prevista, ¿no?
Sí, porque recuerden que cuando estuvimos con los vecinos y vecinas del Camino de Fátima, ellos, como es lógico, están solicitando, ¿no?, una mejora completa y profunda de todo lo que es el Camino de Fátima, que es verdad que la necesita. Lo hemos explicado por activa, por pasiva. El problema que tenemos con ese camino es que debido a que no está clara o no está inventariado en el como bien inmueble del Ayuntamiento de Ubrique, pues no lo podemos presentar a ninguna convocatoria de subvención para arreglo de caminos públicos. Ese es el trabajo administrativo que se está haciendo, incorporarlo al inventario municipal, y el mientras, para poder presentarlo posteriormente, ya veremos en qué momento se sacan esas convocatorias, que recordemos que es la Junta de Andalucía la que tiene las competencias de mejora de los caminos públicos, pues poder presentarlo. Y el mientras, lo que le decíamos los vecinos y vecinas, intentar de bachear y de mejorar lo que es la parte de las cunetas, todo el desbroce de las mismas, y así lo cerrábamos con todos los colindantes, ¿no? Con parcelas y campos colindantes a este camino. Y es el esquema que seguimos y metíamos en el superávit también de 2021 que generábamos gracias a la gestión económica de este equipo de gobierno. Pues pudimos presentar una partida presupuestaria teniendo como referencia el coste que habíamos tenido del Camino de Fátima y metíamos el Amarguillo y también el Cerro Mulera, perdón. Ya lo tenemos los dos trabajos adjudicados. Estamos pendientes de la autorización de medio ambiente, porque como sabemos son también caminos pues que afecta a parques o vías pecuarias, dependiendo del caso. Y bueno, estamos esperando esa autorización, que en cuanto no llegue al ayuntamiento, que estoy convencida que no vamos a tener ningún problema, se lo comentábamos también en la visita del delegado de medio ambiente cuando estuvo esta semana pasada con el puente de Garrealejo. Y entonces, pues, cuando llegue esa autorización, pues saldrán los trabajos de bacheo y de broce de las cunetas de ambos caminos, Amarguillo y también Cerro Mulera.
Por cierto que cuando hablamos de centro educativo, aunque no era una cuestión programada, sino que ha sido una actuación de emergencia,
la incidencia del, ¿no?, Fernando Gavirán, ¿no? Es verdad que Juan Carlos...
La cornisa.
Sí, la cornisa. Además me cogí afuera cuando me llegaban las fotografías de desprendimiento de una parte de la cornisa del Fernando Gavirán. No ha habido incidencias ni daños, afortunadamente. Se ha estado viendo por los servicios técnicos digamos el problema que se tiene para poder afrontarlo. Tuvimos que contratar además una grúa para poder llegar sin problema a la cubierta del centro del Fernando Gavirán, porque no teníamos en Ubrique, que los bomberos muchas veces colaboran con nosotros, ¿no? Pero la grúa de ellos no estaba en Ubrique, y en fin, tuvimos que contratar a una empresa para que los servicios técnicos pudieran analizar el problema de la cornisa. Ahora mismo no hay peligro de desprendimiento, pero aún así se están teniendo la prevención necesaria para evitar cualquier situación, y se ha hecho un informe en el que se apunta, ¿no?, que la manera de atender la solución definitiva a este problema que se ha detectado, que ha aparecido, es la sustitución de la propia cubierta del Fernando Gavirán, porque además también está, ¿no?, hecha de fibrocemento, que viene bien, como sabéis, la Junta de Andalucía está retirando todo lo que es Uralita en los centros educativos, y lo que hemos hecho es solicitárselo a, creo que era en el día de ayer o antier, a la delegada, se lo comentaba también el viernes pasado cuando nos acompañó en el 50 aniversario del centro educativo nuestro maestro Francisco Fatou, y se lo remitíamos a la delegación de educación porque entendemos que esa actuación debería de ser de la propia consejería de la Junta de Andalucía, y de momento pues ahí lo hemos remitido, y ya la semana que viene pues llamaremos, ¿no?, para preguntar si hay novedades con respecto a estos trabajos necesarios.
Recuerden que enseguida nos vamos a quedar con las preguntas de nuestros oyentes, que por cierto han ido llegando un buen número, así que vamos a darnos prisa, pero dentro del repaso decíamos obras, eventos, por ejemplo también se está culminando lo que es la cesión de locales que se han adecuado para colectivos, ¿no? En el último caso, por ejemplo, la inauguración de ese local para Femen.
Así es, Juan Carlos. Yo creo que hay cuatro ítems considerables de este gobierno municipal que no dejan duda alguna con respecto a cuáles son nuestras, digamos, prioridades. Y los colectivos ubriqueños lo han sido. Yo creo que se han constituido más de una decena de colectivos nuevos en el periodo que gobernamos. Eso significa que es porque se sienten escuchados, se sienten atendidos. Como digo, no llegaremos a todo, faltaría, ojalá fuéramos capaces, pero hemos llevado una política de intentar ofrecerle, dentro de esas necesidades que nos han transmitido siempre, hasta donde pudiéramos llegar. Hemos hasta el día de hoy cedido locales municipales a colectivos que vienen esperando muchísimos años, y cuando digo muchísimos años hablo de décadas, no están constituidos desde hace ni dos ni tres años, y recuerden las Nutrias Pantaneras, Discovery, y ahora pues le tocaba a Femen, y bueno, yo creo que esta semana hemos disfrutado porque es una convicción, ¿no? Una convicción de este equipo de gobierno, que los colectivos hacen una tarea extraordinaria, que además los colectivos, respecto al ámbito de la salud, ¿no? Pues ofrecen una serie de recursos. Digamos material y profesional es importante, pero recursos humanos en el aspecto de la humanidad, ¿no? Del acompañamiento, como les decía, de poder ir a hablar con alguien, de y a FEMEN yo creo que en eso hay que quitarse el sombrero. Han hecho una gran tarea y ahora tienen un local donde pueden estar estos usuarios, sus familiares también, que es una parte de salud mental muy importante, las familias que están sometidas a esos estigmas, ¿no? De la sociedad que se tiene con respecto a la salud mental. Y bueno, uno de los momentos más importantes de los años de gobierno, en los que, bueno, pues nos embarga, ¿no? La alegría de que puedan disfrutar de espacios necesarios y puedan estar atendidos en condiciones. Y vamos a seguir en esa política de cesión de inmuebles, Juan Carlos, en la piscina cubierta, como saben, en el pabellón también está cedido al Club de Villa. En la piscina, pues teníamos a las distintas asociaciones, Vamos Juntos, Fibromialgia, tenemos a Preformación, en la antigua Cámara de Comercio, y tenemos también el compromiso, el Club de Espeleología, por ejemplo, en la Plaza de la Estrella, junto con otros colectivos, y vamos a intentar ir cerrando todos estos espacios, ¿no? Que no solo estaban dejados. Yo creo que cuando nosotros llevábamos al gobierno municipal, te encontrabas un ubrique donde los espacios públicos abiertos estaban abandonados literalmente, que por eso hemos seguido una política de recuperación, sino también los propios inmuebles municipales estaban deteriorados, estaban pues con múltiples problemas de mantenimiento, y lo hemos dedicado muchos esfuerzos a ponerlos en a punto y ofrecérselo a nuestra gente, a nuestros colectivos. Y en esa no solo se nos queda el recordarle que también la Asociación de Vecinos de Cotomulera pues tenía una necesidad de inmuebles. Recordemos que hay asociaciones que teníamos el problema de ofrecerles sedes municipales en el entorno donde la Asociación de Vecinos opera, llámese Casco Antiguo y llámese Avenida España, Cotomulera, Nueva Vega. Eran asociaciones de vecinos donde no tenemos el ayuntamiento unos inmuebles que poder ofrecerles. Bueno, en la Avenida España ya tengo ahí el sitio para tener una reunión con ellos y poder cerrar esa posible ubicación. Y entonces lo que hicimos es establecer un convenio, ¿no? Desde el ayuntamiento, para sufragar un coste máximo de 300 euros al mes para el alquiler de locales para poder tener esas sedes vecinales. Y bueno, con vista a esa primera solución, ¿no? De convenio económico, nosotros no hemos parado de estar dándole vuelta, por eso tenemos ya una solución planteada para la Avenida España, y tenemos también planteada ya la solución a Cotomulera, que parecía mentira, como es la construcción, ¿no? Una propia sede vecinal nueva que hemos hecho y construido allí en su zona, para que puedan disponer, ¿no? De un local donde desarrollar también esa actividad vecinal, que para el ayuntamiento supone no solo la realización de talleres, actividades a los vecinos y vecinas, sino también la comunicación fluida, cercana, que tenemos desde el ayuntamiento a la transmisión, ¿no? De las necesidades de esas zonas, que nos permite, como digo, un mayor conocimiento y, por tanto, una mejor y rápida intervención en cada problema de cada zona de Ubrique. Así que seguiremos con toda esa política de sesiones de locales a los colectivos ubriqueños, que son los que lo merecen y los que queremos que tengan de nuestra parte lo posible para que sigan teniendo una vida durante muchísimos años.
En el caso de Cotomulera, edificio que ya está levantándose.
Exactamente, ya les he dicho que las instrucciones, estamos intentando que, ya estamos ahí con el toque de campana, que para la celebración de las migas, el próximo sábado 1 de abril, pues podamos ya, estén utilizando, ¿no? Ese local. Faltaban las rejas, tenemos que dotarlo de los suministros de agua y luz, pero bueno, ese es el objetivo, llegar al 1 de abril y que ellos tengan ya para ese día pues la utilización de su local, de su sede vecinal, y que lo disfruten, ¿no? Como no puede ser de otra manera.
Precisamente en una nueva sede, nuevo local de la Peña Flamenca, tuvo lugar el encuentro de poetisas, el encuentro poético que llegaba a su 22ª edición Quería destacarlo, ¿no?
También. Sí, Juan Carlos, porque yo creo que merecía la pena. Nos dimos encuentro ahí a todos los amantes de la poesía, pero también en la conmemoración, ¿no?, del Día Internacional de la Mujer, que como saben, este encuentro de poetisas siempre ha estado enmarcado en la celebración del Día de la Mujer. Hemos estado 3 años de sequía a ese respecto y se retomaba, ¿no?, una vez más en esa 22ª edición, como tú bien apuntabas, para reencontrarnos y para celebrar un día tan especial con las mujeres y hombres. La verdad que lo que más me gusta ver, como cada vez era al principio, los primeros años tuve ya una actividad muy focalizada en las mujeres, no íbamos más que mujeres, pero hoy día pues vamos hombres y mujeres. Y
ellas mismas lo comentaban aquí cuando conversamos, que bueno, pues sí, su intención es esa, ¿no? Y como no puede ser, evidentemente, de otra forma, y que cada vez va más.
Hombre, es que el feminismo gana, Juan Carlos, cuando se incorpora también la participación activa de los hombres, claro, que sin ellos no podemos hacer nada, y al revés, hay que apoyarse los hombres y también reconocerle, ¿no?, todo bueno, pues toda el respaldo que tenemos con ellos, y es una alegría pues en esta edición, como estamos comentando, ¿no?, después de un tiempo sin poder celebrarla, y hacerlo de esa manera con un público asistente además considerable, y disfrutar, vuelvo a insistir, de las emociones, de los sentimientos, de lo que escriben nuestras mujeres, nuestros hombres, y es espectacular. Yo es una admiración profunda, porque sería incapaz, como le decía, de hacer algo parecido, porque la poesía me parece un género muy complicado, muy difícil, y es verdad que han tenido talleres con Juan de Molina, con Don Bartolo, pero bueno, pero eso no funcionaría si el que recibe, ¿no?, esas lecciones o esa clase no tuviera una capacidad especial o un talento más que receptivo, ¿no?, a esos conocimientos, para luego poder escribir un poema, que a mí me parece muy difícil y muy complicado. Así que lo disfrutamos muchísimo. Se lo decía también, lo compartía con la concejala de Mujeres e Igualdad, y bueno, pues retomar este encuentro hoy en este programa, tenía que referenciarlo porque fue una gran alegría, y nada, esperemos que sigamos anualmente con este encuentro y no lo perdamos de nuevo.
Y en cuanto a próximos eventos, bueno, que decir, este fin de semana, por ejemplo, la subida Ubrique.
La subida Ubrique, que ya tuvimos la semana pasada, no, el lunes tuvieron una, mientras que estaba yo en Cádiz, en el día de la conmemoración del Día de la Provincia, hubo una reunión de coordinación para toda la intendencia de la subida. No nos podemos imaginar el ayuntamiento, como en el fin de semana pasado, ni te cuento. Claro, la colaboración del ayuntamiento con los distintos colectivos, organizadores de estos eventos, pues bueno, nos lleva a unos niveles en servicio de básica, todo lo que la intendencia de contenedores, en fin, la policía, para el apoyo también de la seguridad, vías y obra, que siempre tienes que adecuar algo en donde se va a celebrar el evento que sea, y la subida pues nos tiene ahora mismo también a nivel especialmente de básica, ¿no?, con el desbroce de toda la zona de ahí de la subida Ubrique Benaoca, y bueno, y también con la ubicación de contenedores para facilitar que no tiremos basura al monte, y bueno, pero muy contenta de que vivamos este próximo fin de semana esa subida Ubrique Benaoca. Y también el sábado, pues recordar que pues tenemos, ¿no?, la invitación de la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazarenos al pregón de Semana Santa, con Bartolomé Zapata, que es el encargado, ¿no?, de pregonar esta Semana Santa 2023, y también hemos adecuado, es en el Jesús, y hemos adecuado pues todos los alcorques, ¿no?, de la Plaza del Jardín, que hemos puesto el entramado de madera, hemos sembrado y puesto de manera vistosa para la salida y la celebración de la Semana Santa, y que queríamos que estuviera también para este sábado, que era el día en el que se va a lucir, ¿no?, y va a pregonar el pregonero, valga la redundancia, de esta Semana Santa.
Pues nos vamos a quedar con ese último apunte. Hemos hablado de obras, de distintos eventos ya desarrollados que van a llegar en las próximas fechas. Y vamos a ir con las preguntas de los oyentes. No sé el número exacto, pero hay un buen número ya por aquí. Y de todas formas invitamos a las personas que, insistimos, quieran participar. Tienen los teléfonos a su disposición, también vía WhatsApp, para todavía, en estos últimos minutos, hacernos llegar esas cuestiones.
Muy bien.
Por ejemplo, la primera de las preguntas tiene que ver con el horario de apertura de bares con música, señala esta vecina de la Avenida de España, Dice, entiendo que los días festivos como Navidad y Carnaval el ayuntamiento le conceda una hora más a los bares con música, en vez de cerrar a las 4, que cierren a las 5, pero lo que no entiendo es que en Semana Santa también se le conceda. Y entonces preguntaba al respecto.
Bueno, nosotros normalmente lo hacemos a solicitud de petición de ampliación de horario, y todas las fechas, digamos, festivas, por ley, te permite que el ayuntamiento pueda dar una hora más de apertura de los bares. Nosotros, Horeca, que es la asociación, digamos, gaditana de la hostelería en la provincia, suele representar al sector hostelero y de bares, pues presentando ese escrito en las distintas celebraciones y fiestas. Lo tenemos presentado y solicitado para Semana Santa, no lo hemos visto todavía, no lo hemos resuelto, y bueno, mañana que tendremos la Junta de Gobierno, pues supongo que tomaremos la determinación. Y normalmente son las controversias estas, ¿no? Si se puede dar una hora más para no solo el disfrute, se entiende que te lo está pidiendo la parte que se beneficia económicamente, ¿no? Entre comillas, de ese mayor horario de actividad. Y la gente puede estar un rato más disfrutando, pues con la controversia, como digo, o la polémica, ¿no? De poder encajar ese equilibrio con el descanso de los vecinos y vecinas. Se tiene una especial también atención por parte de la policía, normalmente también se da conocimiento a la Guardia Civil, en fin, para conocimiento de esas ampliaciones, para un mayor seguimiento o control. Y bueno, puedo entender que siempre la decisión que adopte, pues no está bien vista por una de las partes, ¿no? Pero yo espero y demando y reclamo, aprovechando estos micrófonos, pues que bueno, que disfrutemos siempre de la calle y de la apertura de nuestros locales, de nuestros bares, que bien, que lo y que no molestemos. Yo lo único que le pediría también al ciudadano, ¿no? Pues que tengamos ese comportamiento cívico, que no orinemos en la calle, que no hagamos nuestras necesidades, que no cantemos a altas horas de la noche, en fin, que intentemos entender que hay gente que está descansando a la hora que ellos están, o nosotros estamos disfrutando, y que compaginemos un poco esos intereses.
Nos preguntan también por el habitual, ¿no? Cada año cambio en cuanto al titular, ¿no? El nombre el tema del agua, ¿no? Que ¿cuándo se va a hacer?
Mira, pues el martes tenemos consejo de administración de la empresa de agua y lo plantearemos. Yo normalmente creo recordar que se hacía a finales de verano, si no me falla la memoria, pero es verdad que, bueno, que es algo que creo que motiva esos cambios de titulares de contadores, que es necesario también para la empresa y que gana todo el mundo, y el martes lo veremos a ver si podemos hacer alguna campaña de estas características que nos piden.
Otro oyente se refiere a la carretera nueva y en concreto apunta o habla del muro que hay enfrente de la carretera nueva, frente, dice, de los bancos, dice que se va a caer. Le pedimos al oyente, por favor, que precise, ¿no? ¿Qué punto exactamente se refiere? Porque así de pronto la verdad es que no...
No ubico exactamente qué zona es la que nos dice, claro.
Así que le pedimos, por favor, que nos precise exactamente qué zona. Además nos enviaban una foto, un oyente, para poner en conocimiento el estado en el que se encuentra la zona de contenedores del polígono. Pide que se limpie.
Nada, pues tomamos... Se lo diría a la empresa básica, será, me imagino, que la zona, digamos, de emergencia, que se le llama, que es donde quedan contenedores, para que la gente ya con la retirada de los mismos tenga un punto donde puede dirigirse cuando no coincidan los horarios o porque te vayas de vacaciones, en fin, o porque vuelvas y sobre todo al irse, ¿no? Porque al volver no tienes residuo en casa. En fin, que daré parte y se lo comunicaré a la empresa para que vayan y lo limpien esa zona.
Nos preguntan también por la fecha de la romería. Dice un oyente, buenas, Isabel, la fecha de la romería, ¿para cuándo? A ver si os ponéis en contacto con la peña, que aunque no está activa de momento, siempre participa. La fecha sería el último sábado de abril.
Bueno, nosotros estamos en contacto con la peña, que ahora mismo no está. Entiendo que se refiere a la de caballo, a la asociación de caballistas que teníamos en Ubrique, que es verdad que hace tiempo que no está activa, pero no significa que sus integrantes no estén tan bien interesados, ¿no?, en la celebración de la romería. Y mira, la romería le hemos dado muchas vueltas, la hemos analizado de arriba abajo, y es verdad que es una actividad que tiene sus seguidores y seguidoras, y que luego tiene otra parte de gente del pueblo, pues que pues no participa o no terminan de ir, ¿no? Entonces nosotros este año, lo comentaba también con el concejal,
creíamos que era importante incorporar a aquellos que disfrutan y hacen la romería de Ubrique, y por eso yo sé que está en contacto con estas personas de la antigua asociación, que están planteando un sábado. También saben que yo siempre he defendido que debería ser un domingo para darle oportunidad a todo el mundo de ir. Pero llega el momento, como digo, cuando tienes varios intereses, te pones a analizar con el conocimiento, cuando vas a una y otra romería, porque no he faltado a ninguna, y ves la gente que va, y la gente que va es la que te lo pide, pues mira, pues tendrán razón ellos, que tendrá a lo mejor que sea un sábado o un domingo. Entonces, en principio, el concejal está cerrando con ellos la colaboración que el ayuntamiento vayamos a hacer para atender la, digamos, la intendencia general, y luego ver el día que se cierra, que ya se dará a conocer a través de los micrófonos también de Radio Ubrique y de los medios locales.
Pregunta sobre la piscina, en concreto sobre el restaurante de la piscina. ¿Para cuándo su apertura?
No, todavía apertura no podemos hablar, porque recordemos que en el presupuesto municipal está metido, digamos, todo lo que le falta para terminarlo. Tenemos esa partida presupuestaria, si no me falla la memoria, de 170.000 euros aproximadamente. Cuando pues hagamos esas licitaciones, porque son distintas y diversas cosas las que hacen falta para tenerlo a punto, pues cuando se termine, pues habrá que hacer ese pliego de licitaciones, que ya estamos también preguntando y sondeando de cómo hacerlo para ser asertivo a la hora de plantear este pliego de adjudicación, porque el ayuntamiento no va a explotar un restaurante, sino que lo que tenemos que hacer es un pliego atractivo y que también atienda las necesidades que nosotros entendemos que se pueden cubrir con un, digamos, edificio de estas características, y eso será posterior. Pero ahora mismo, para terminarlo y poder aperturarlo, pues lo primero es terminar esas cosas que faltan, es que es una diversidad de gama de cuestiones que están incluidas en el presupuesto municipal. Con esa partida de 170.000 euros, pues cuando se licite, se adjudique todo eso y se ejecute, pues ya se tendrán condiciones para poder llevarlo a la apertura al público, que esperemos que sea pronto.
Seguro que hay muchos ciudadanos que piensan en la dilatación, ¿no?, de algunos, claro, proyectos como este, pero es verdad que hay dos vías, ¿no? O vas a ejecutar un proyecto con fondos propios que te garantiza que va a ser inmediato, o bien se ha abogado por diferentes fases, ¿no?, de planes, claro, de otras administraciones, para no tener que ser...
Es que es muy complicado, Juan Carlos, lo que pasa. Y en Ubrique es que Ubrique tenemos una dimensión presupuestaria de un pueblo mediano, y claro, esas necesidades son millonarias. Al final tú te pones a mirar lo que, vamos, y se dará el dato de los recursos económicos destinados a la rehabilitación de este restaurante. Entonces tú no podrías hacer, no solo que no podrías hacer el ayuntamiento ninguna otra obra, sino que no podría casi ni prestar los servicios, porque la dimensión económica es de una envergadura imposible de ejecutar con recursos propios y en una anualidad. Entonces, pues nos vamos a programas como el Profea de Empleo Estable, que son subvenciones que te permiten, pues, ir dirigiendo, ¿no?, a lo que va a generar empleo futuro. Y recordemos que Empleo Estable hemos tenido ahí al menos dos ediciones, si no tres, quizás tres. La pandemia es la que me despista un poco, ahí la cabeza, como digo yo, estaba en otras cosas, y creo que fueron tres. Y bueno, y ya termina con esta partida que estamos diciendo. O tener la suerte ahora con los fondos europeos, no sé, algún día podremos cantar victoria y que sea adjudicatario, ¿no?, de una de esos proyectos de fondos europeos, que sí son, bueno, pues de un importe del millón de euros, en torno al millón, los dos millones, en fin, que ojalá pueda, pero que es muy difícil. Luego las subvenciones de diputación, pues le hemos pedido para distintas cuestiones, pero claro, todo lo que supere los 300.000 ya es un problema, y esta obra ha costado más, ¿eh? Ya daremos el dato exacto.
¿De quién es la responsabilidad de que o de la señal de televisión? Porque últimamente no llega, cortándose continuamente.
Nosotros, estuve aquí en el programa la semana pasada, nos hicieron una pregunta al respecto, di cuenta al ayuntamiento donde, como digo, lo que hacemos es llamar, y no es, bueno, nuestra no es, yo no sé de quién es, porque yo, vaya a ser que me equivoque, ¿no? Entiendo que es de la empresa prestataria de la cobertura y de lo que es el servicio televisivo, pero que yo no, el ayuntamiento no.
Me gustaría saber por qué no hacen una rampa en José María García Caparrós, ya que hay muchas personas mayores en esa zona.
Nosotros hacemos rampa porque, además, una de las cuestiones urbanísticas que no cejamos de atender cuando se pueden, y me explico. Tenemos además en eso una colaboración extraordinaria de la Asociación de Discovery, al que agradezco siempre especialmente Discovery, vecinos que a título particular, padres que y familias, ¿no?, con personas con movilidad reducida que vienen y nos dicen, pues mira, esta zona es un punto negro, a ver si podéis hacer la accesibilidad en la calle más cómoda, más fácil para una silla de rueda, para un carro, para, en fin, la propia comodidad incluso de la edad, ¿no?, que no, que todo lo que sea llano, pues facilita. ¿Qué pasa? Que para hacer una rampa hay una norma que nos obliga la ley andaluza de no superar determinadas pendientes. Porque, claro, superando el 30% de pendiente, pues lo que puedes provocar es un problema más que una solución, ¿no? Se puede ir un carro, se puede, en fin, provocar cualquier accidente y entonces la ley te obliga a que no se pueden superar esa pendiente, ese porcentaje. Nosotros, donde no se supera, hemos abordado, o está en marcha, o está en digamos, en el banco de datos, ¿no?, para hacerlo, pero yo creo que no tenemos ahora mismo ninguna rampa pendiente de culminar. Si se puede hacer, se hace. Y si no se puede, pues no sé exactamente si en esta zona la habremos analizado, si habrá un problema de estas características o lo que será. Pero esa, digamos, es la forma en la que nos movemos nosotros y decidimos la ejecución o la realización de rampas.
De García Caparrós, nos vamos hasta la avenida Juan de la Rosa. Una vecina ha solicitado a través de varios escritos, dice, desde el mes de junio, que tapen la luz de una farola por el lado de su vivienda, ya que entra mucha luz en su casa, dice, cuando se enciende el alumbrado. Comenta que lo ha solicitado varias veces, pero que no le han dado solución por el momento.
Qué raro. Yo le pediría a esta persona, para tener un dato más concreto, que por favor que llame al ayuntamiento y le dejen su número de contacto a la alcaldesa, que le digan que para la alcaldía y la llamamos de los servicios técnicos. Es muy raro, ¿eh? Porque ese tipo de soluciones, si no se ha hecho, es porque tiene que haber algo que se me escapa, porque atendemos cuando hemos tenido problemas de luminaria, que a veces hemos tenido problemas incluso entre vecinos porque unos decían una cosa y otros otra, total. Pero donde hemos tenido quejas de molestar a la vivienda, se han tomado medidas desde junio hasta ahora, que no se haya hecho nada, lo mismo es que no podemos, no lo sé, lo miramos. Por eso pediría que llame al ayuntamiento para poder tener más información.
Te referías anteriormente a las pistas de deporte, las pistas deportivas de la zona de La Vega.
Sí.
Nos mandaban algunas fotografías. Sí, sí. Y precisamente,
si no hace falta, ¿no?, la veo.
Pues reclamaba, ¿no?, la mejora.
Vuelvo a insistir, pero La Vega, y yo en eso sí pido un trabajo de todo. Hay que concienciar a nuestra juventud. Y lo de La Vega es que, vuelvo a insistir, tres veces, es que se consiente, en tres presupuestos hemos sido capaces de llevar actuaciones de mejora de la pista. Y no hay manera, ¿no? Es decir, siempre era de... Además, yo lo de... la vamos a poner con elemento antivandálico, y cuando tú veías que a la nada, te estoy hablando de un par de meses, que es duro, reventaban una parte, dices tú, pero bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo en esta pista, ¿no? En fin, a las personas que van allí. No es estigmatizar, pero bueno, yo creo que esa pista necesita de una inversión mayor. No es solo cambiar el suelo, no es solo cambiar la canasta, las porterías y demás, que se han cambiado en varias ocasiones, sino entonces hay que tomar a lo mejor una medida, digamos, del uso de la entrada, que a lo mejor no supone tampoco la solución, pero algo distinto, porque ver que vas gastando dinero de todos en una zona que vuelves a invertir y vuelve a ocurrir lo mismo y... Pues bueno, tienes que pensar un poquito más tranquilo, pero es verdad que la pista está destrozada. Yo no puedo más que dejar de reconocer lo que es obvio.
Otro oyente preguntaba también precisamente por la propia pista deportiva, y después dice, en otro orden de cosas, quería preguntar por el muro de la carretera que da el tren, que está a punto de caerse.
Bueno, a punto de caerse no será, ¿no? Mira, el otro día, es que no sé de dónde la han puesto, me imagino que será en el Facebook o algo de eso. Que yo no veo, también lo digo aquí, que no es broma, es que yo no veo esa página, porque yo, como digo, y el que lo entienda bien y el que no, que me perdone, yo tengo canales oficiales para conocer los problemas de Ubrique, es decir, estoy en el ayuntamiento, allí por instancia, por teléfono, por mejora, la aplicación de teléfono mejora Ubrique, por los concejales, yo me estás al tanto casi de todo. Entonces yo, el Ubrique Fotodenuncia, que no se denuncia solo las cosas, sino que se hace en un tono y con una falta de respeto en algunas ocasiones muy importante, pues mira, yo no tengo necesidad de estar ahí ni es mi obligación. Pero el otro día sí me lo comentó alguien, yo no recuerdo si fue el martes o el miércoles, total, y me enseñaron la foto. Y ya hemos detectado, porque en principio no, la foto no te permitía bien qué parte del muro del tren era. Hemos visto cuál es, no está a punto de caerse, pero sí es verdad que lo que vuelve a manifestarse, que ya vamos a mandarle el escrito que dijimos a Fomento, es que las obras, digamos, o la actuación que se hizo por la Junta de Andalucía de contención del terreno no parece... que en esa zona, que es el muro siguiente al que estamos hablando, pues hay movimiento de tierra, si es que lo de Ubrique que se está moviendo, lo he dicho reiteradamente, y es un problema muy gordo. Entonces, bueno, pues vamos a hacer ese escrito. Lo primero es ver por qué ese desplazamiento y poder actuar, que entendemos que de la carretera, del tránsito de vehículos, y en esa parte no ha habido ningún tipo de obra, digamos, por la Junta de Andalucía. En fin, vamos a ver qué ocurre y a tomar medidas, claro está.
Mandaban también una foto en ese sentido, sobre ese lugar. Un oyente pide que quiten los hierros del puente del Realejo que han dejado tras la obra. Comenta el oyente que están los alrededores llenos de hierro que han sobrado de esa actuación.
Bueno, perdona, yo estuve allí y hierro en alrededor de la obra no había, No sé si lo quitaron porque llegaba el delegado y yo y luego lo volvieron a poner, pero allí no había resto de nada. Allí lo que sí le dije al delegado in situ, que además es una demanda que me habían hecho antes incluso de la actuación, que los tres pivotes que hay de entrada y salida al puente para evitar el tránsito de vehículos de cuatro ruedas, pues le estuve planteando que tenemos a personas, a caballistas, vamos, en este caso, incluso a ganaderos, que nos dicen la complicación que tienen a la hora de pasar por ese eje. Y lo que le pedimos al delegado, que me dijo que casi seguro que lo iban a atender, es dejar solo un pivote en medio de la entrada para evitar, que eso es lo que pretenden evitar, ¿no? El paso de los vehículos de cuatro ruedas, y quitar los dos de los laterales, tanto el de la izquierda como la derecha, y dejar uno en medio. Eso es lo que yo le pedí como alcaldesa. Y allí, reitero, allí no había restos de nada, cuando yo estuve. No sé si luego habrán puesto algo o no sé, pero yo no, allí no había nada, eso sí lo puedo asegurar.
Sobre el tema de la mala recepción de la señal de televisión, comentaba el oyente que es en la zona de La Rozuela, que no se ve ni Canal Sur ni La Primera. Se refería en concreto a esa.
Nosotros situación. Normalmente llamamos, es que tiene en información del ayuntamiento, tenemos el contacto de lo que son estas compañías, y bueno, ya digo, llamamos, normalmente Juan es el que nos hace el favor, llama, oye, nos están llamando vecinos de esta zona que no tienen señal, que va mal, y es lo que hacemos, interesarnos sobre la empresa y ya está. Pero yo no he preguntado con qué empresa exactamente es, por eso decía que no quería decir algo que no conozco, porque seguro que puedo equivocarme, pero que si tiene interés, pues no tiene más que preguntar en el ayuntamiento, que le damos el detalle y llamar, vamos.
Otro oyente pregunta por la zanja, dice que han abierto por la zona del depósito de los olivares hasta la zona del botellódromo. Dice que para qué es, comenta que parece ser que para meter cables.
Pues no sé, ahora mismo lo que me está comentando, Me coge fuera de juego.
Bueno, pues ahí quedaba algo muy puntual y algo muy específico, vale. Pero ahí quedaba... Vale. Esa cuestión.
Hombre, ahí lo que decía, pero no puede ser eso. Estuvimos hablando de que dentro de las obras de pavimentación queríamos adecuar todo lo que es los alrededores de la Plaza de Toro, y teníamos que hacer una cana de recogida de agua, pero no de los olivares hasta el botellódromo, no. Me interesaría ver exactamente qué es lo que es, ¿vale?
Sobre lo que es el desarrollo de la subida Ubrique, dice un oyente, preguntarle al responsable de cortar las calles por qué no dejan a los vecinos de calle Generalife aparcar cuando allí no entran los coches de la subida, y luego la calle vacía para los de Cadimar, y la gente que viene de fuera aparcan sin problema. Dice que se retiran 30 coches, que no lo ve razonable.
La organización nos plantea las necesidades, a lo mejor dice, viene la gente de Cadimar. Claro, Cadimar es un patrocinador de la subida que necesita también de un espacio para dejar los vehículos, que Cadimar es concesionario, ¿no?, de coches. Y bueno, los organizadores nos solicitan esa cuestión. Nosotros entendemos que se utiliza para eso, que es verdad que me gustaría que mejor el ubriqueño lo pudiera, pues puesto a elegir prefiero que sea el ubriqueño, pero en esta organización tienes que reservar espacios también para necesidades de gente que viene de fuera, y entiendo que es el caso. No obstante, le apuntaré a la organización, a la escudería Ubrique, esto que me comenta este vecino o vecina.
En materia de empleo, un oyente asegura que el ayuntamiento se ha saltado al orden de la bolsa de empleo para las limpiadores de los colegios. Según el oyente, fue a reclamar y no tuvo un buen trato.
Que vaya juzgado. Yo, mira, en estas cosas, el ayuntamiento no se salta la bolsa. Es que es algo que yo no... Yo a estas alturas son ya unos años, ¿no?, de gestión municipal, y no nos saltamos la bolsa de ninguna manera. Si hay alguna, vamos, expediente administrativo, se puede abrir el ayuntamiento, y si va allí y dice que no tiene la... Es que cuando tú presentas una reclamación, tú no tienes ni que hablar con nadie. Yo no sé si se refiere a que la persona, hombre, si vas a decir que vas a denunciarlo, que se ha saltado, que no sé cómo se producen esas conversaciones, que a veces son tensas y pueden ambas partes equivocarse en la forma, que no deberían, pero bueno, puede ocurrir. Que, insisto, pues que tú presentes tu escrito de demanda de reclamación y vuelvo a insistir, si no, más para abajito hay un sitio que se llama juzgado, que ahí vas tú con la demanda que tú entiendes que tienes que hacer y se presenta. Yo siempre le diré a la gente y animaré a la gente que tus derechos... Tú tienes que velar por ello y tendrás que hacerlo a las instancias que uno entienda, vamos, y para eso está. Yo es que a eso no hay ni que temerle, ¿no?
Cuando te refería anteriormente a las mejoras en la red de agua, hacía referencia, sí, ¿no?, al caldereto, sí. Dice un oyente, pide que, bueno, al hilo de lo que comentaba la alcaldesa, quería que supiera que la única pila que hay en esa zona está roto el grifo, no hay agua. ¿Crees que es necesario arreglarla pronto, ya que va mucha gente a jugar al fútbol?
De acuerdo, bueno, tendremos en cuenta.
También un oyente del Caldereto pide que se solucione la ola de robos, señala que está habiendo últimamente en Ubrique y especialmente en esa zona, el Caldereto.
Es verdad que estamos teniendo, por desgracia, incidentes de robo, vamos, en vehículos, en alguna, en el visto de la senda, de hecho, las placas solares, en fin. Tenemos a la policía en alerta y estamos intentando de ver o determinar quién pudiera ser. Hay ciertas sospechas, pero bueno, si no se coge a la persona es complicado. Estamos trabajando en ello y además yo le pedí a la jefatura y al concejal de policía que nos hicieran un informe de las incidencias de estas características que estamos teniendo para remitirle un escrito de colaboración a la Guardia Civil y que nos ayuden, qué es lo que está pasando, porque es verdad que puntualmente ha habido, pero llevamos unos días que es como muy continuo, ¿no?, esos hechos y bueno, me quedo con la preocupación de este vecino o vecina y que estamos intentando de tomar medidas para... En fin, para evitar y para acoger a la persona que lo está haciendo.
Una oyente pregunta por el socavón de Rodalcas.
Pues ya, como dije, estaba pendiente, todavía no me han dado retorno, ¿eh? A ver si el martes con el Consejo de Agua de establecer si el pozo ese estaba con algún tipo, necesitaba algún tipo de reparación, y si no es el caso, pues espero informar muy pronto de cuándo se va a tener previsto esto.
Nos quedamos en el polígono. ¿Cuándo es el plazo máximo para que los solares municipales del polígono se vendieron con la condición de que estén con las naves construidas? Si hay, bueno, un plazo...
Sí, se le dijo, pero eso fue... Fue la pandemia, vuelvo a insistir. Parece que no, pero me cuesta poner... eso fue en términos del mandato anterior y yo creo que dijimos, yo creo que era el 20, si no me... 20 o 21 en verano de esa fecha, pero claro, la pandemia es que ha distorsionado todos esos tiempos. Creo que no hay ninguno que no haya comenzado, que era la clave, y bueno, y ya terminar, nos sentamos, como dije, individualmente con cada uno de ellos para decirle que si no tenían financiación no era nuestro problema y se levantaba el contrato, eso sí que no hubo duda, pero aquellas empresas que tenían ya la financiación conseguida y que era cuestión de cerrar proyectos y de cerrar ejecución, que también estuvieron valorándose y acudir de manera, ya entre ellos, nosotros ahí no teníamos nada que ver, si ir de manera conjunta a una empresa para la ejecución de obra, total, y estuvimos viendo todo eso, con lo cual yo entiendo y no he tenido más información que todos deben de estar en un relativo orden. Lo miraré bien y ya está, y terminarse. Lo importante ya es que terminen las obras y construyan las naves.
Y en este contexto dice, ¿por qué no cambiar el solar municipal de materiales enfrente de los lavados de La Vega para que construyan otra nave industrial tan necesaria?
No, porque el chocolate es el oro. Mira, una nave industrial para una empresa más no resuelve nada en Ubrique. Aquí necesitamos miles de metros de cuadrado. Es que el que entienda que... Y esas parcelas están reservadas para el interés general, que el interés general son las empresas, pero también las actuaciones públicas que podemos llevar a cabo para mejorar el tejido empresarial, que es lo que están destinadas estas dos parcelas. Y recordemos que, de momento, hasta que no se cierre lo que se vaya a hacer en las mismas, están contempladas dentro del plan de mejora de espacios productivos, donde esas dos parcelas van a ir, en principio, dirigidas a aparcamientos de la zona. Que tendremos que ver también qué hacemos con los materiales de construcción, que estábamos viendo si en la zona colindante de donde tenemos la planta de gas y el pequeño aparcamiento junto a la empresa de Imoper, para que nos ubiquemos, pues estábamos viendo si ahí o llevarnos los materiales que tenemos construcción a la parte de Cotomulera. En fin, estamos analizando la ubicación de esos materiales porque esas parcelas están metidas dentro del plan de mejora de espacios productivos y por tanto tendrán, de momento, luego ya cuando se cierre con la Junta de Andalucía, que era, lo he explicado varias veces, nosotros tenemos naves de públicas de la zona franca, del Estado, para entendernos, y queríamos dejar esas dos parcelas para las actuaciones públicas de la Junta de Andalucía con el tema de emprendimiento. Creemos que es necesario, si el ayuntamiento no hace eso, no lo hace nadie. Y el suelo industrial, para atender las necesidades de empresas, tiene que ser los miles de metros que vienen contemplados en el plan general y que necesitamos como el COME, vamos.
Pues precisamente, hablando del PGOU, nos hemos referido en diferentes oportunidades, pero dice un oyente, ¿cuándo se va a aprobar el PGOU?
Bueno, terminó ayer en el plazo de exposición pública. Ahora tendremos que ver las alegaciones presentadas. Pregunté ayer, que por encima me dijeron que sobre una veintena de alegaciones son las que se han presentado. El equipo redactor tiene que analizar las mismas, ver la respuesta que se va a dar. Y bueno, una vez aprobada, digamos, la respuesta de alegaciones, es el siguiente paso. Y en ese volvemos a informar, porque al final, si no, contar todo el procedimiento no nos quedan las cosas claras. Entonces, ahora mismo estamos en las alegaciones, tenemos que contestar a esas alegaciones, es decir, aprobarlas o rechazarlas, van a pleno y seguimos el procedimiento administrativo.
Por otra parte, ¿puede ir otra persona para empadronarnos porque estoy trabajando con y dice, bueno, que sí, con su autorización, si puede ir una persona para empadronarse?
Que llame al ayuntamiento y hable con la persona que lleva este servicio, que es la mejor que le puede informar antes que yo. Normalmente a veces hemos tenido algún problema de movilidad y tal y se da una autorización expresa, pero es que depende del caso. Entonces, como yo no quiero decir algo que luego no sea, pues lo mejor es contactar con la responsable del padrón municipal para que ella le diga lo que puede o no hacer, ¿vale?
Me gustaría saber por qué no ponen derechos, dice, los volardos que hay en Moves frente a Caché, porque dice que hay un buen número de personas que se caen.
¿Ustedes la habrán golpeado con vehículos? Bueno, pues lo anoto.
Una oyente comenta que tras las obras del centro cívico de Cotomulera han dejado escombros en la calle.
También se estuvo hablando de la empresa, como todavía no está terminada la obra, iba a desentar todo aquello, recogerlo y retirarlo. La empresa adjudicataria de la obra, me refiero.
Por otra parte, un oyente de la barriada de las Casas Nuevas comenta que la pasada semana llamó para poner en conocimiento de la alcaldesa el mal estado de la barriada. Según el oyente, el problema no es el verdín, que es lo que haya, que lo que en tu caso señala que hiciste alusión, sí, uh-huh. Comenta que el problema no es el verdín, sino que de la estructura de las escaleras y algunas calles que se encuentran en mal estado. Según
pero yo le dije que nosotros habíamos actuado en arreglos de muros y escaleras, que creo que ahora no había nada gordo, y que si hay un punto en concreto, lo que yo le pediría que nos diga, porque la gente que vive allí es la que lo conoce. Vamos, puedo ir yo también a dar un paseo y meterme por todo el entresijo de la Casa Nueva, que sin problema, pero que si nos facilita la tarea de decirnos exactamente dónde, porque si hemos hecho trabajo de contención, mejoras de muros y de escaleras, en el primer mandato especialmente. Y entonces ahora lo que estamos, y aludía a lo del verdín, porque las actuaciones últimas que hemos tenido en esa zona ha sido la eliminación del verdín con el peligro de caída, que allí aflora, vamos, en todo todos lados de Ubrique aflora el verdín, pero allí también de una manera muy especial, y que por la edad media de la gente que vive allí y por el riesgo que tiene, pues hemos limpiado. Pero yo no digo que no haya que mejorar, pero que no, la barriada en general se han hecho actuaciones. Habrá algún punto donde se me escape, que es lo que yo le pido que nos diga dónde.
¿Para cuándo las obras de carga y descarga de aguas sucias de autocaravanas en Las Palmeras? Según el oyente, el grifo no sirve, hay que cambiarlo, y la rejilla de vaciado es demasiado pequeña.
Mira, yo dejé aquello, de verdad, que también esto que era como la de la pista Blas Infante o el socavón de Rodarca, que todavía no podemos decir que arreglado. Pero yo creo que aquello se quedó en todo, bueno, el vandalismo que teníamos también allí en la estación, digamos, de autocaravana. Y todo está en orden. De hecho, preguntaba porque hay un gran número de autocaravanas que vamos a tener con vista a la Crujía de los Gamones, que sé que, bueno, va a venir un número considerable, y volví a preguntar. Que yo sepa, está todo bien, pero me concreta tanto que yo ya, claro, me pierdo. Yo pregunto, oye, ¿hemos tenido alguna queja? ¿Está aquello arreglado? Los concejales me dicen que bien, los servicios me dicen que bien. Miraré si hay algo a lo que nos acaban de apuntar que se nos escape en esta cuestión.
Vamos terminando, quedan un par de cuestiones. Dice, me uno a otro oyente que solicitó por favor se volvieran a colocar los bancos que estaban al fondo de la Plaza de las Palmeras.
Mira, ya que pregunté eso también. Bueno, y otra cosa, cuando salí con el tema de la farola, que habían dado parte 6 días y no había, y cuando di, total, se había atendido ese mismo día, que no fui, pregunté, pero ya el servicio lo había atendido por sí mismo, ¿vale? Y eran 3 días, me dijeron que había entrado el ayuntamiento 2 noches. Bueno, dicho eso, dije también lo de los bancos, y resulta que, claro, me recordaron que me lo habían dicho para, como ubicamos el mercadillo en una zona concreta de la Plaza Palmera para compatibilizar aparcamiento y mercadillo, pues esos dos bancos, entre comillas, molestaban y se quitaron. ¿Qué he dicho? Que se pongan. En el mismo sitio seguramente no va a poder ser, pero yo he dicho que se pongan 2 bancos más, que entiendo que hay demanda, lo decía además en ese programa cuando era consciente de que lo habíamos quitado, y se van a poner. Ahora, en el mismo sitio, me perdona, pero es que no puede ser, porque es que se quitaron porque molestaba para el montaje del mercadillo, ¿vale? Pero bueno, lo intentaremos poner la zona más cercana, si es el sitio donde estaban cómodos, y para que también haya oportunidad de sentarse en distintos puntos de la plaza, ¿no?
Y la última de las cuestiones que nos llegaba, la parcela detrás de Básica, en el polígono, ¿sirve para poner una nave? Preguntaba un oyente, ¿se sabe de quién es?
Bueno, esos son datos que ahora mismo yo no dispongo, y eso todo está en el plan general, todo es la tramitación del plan general.
Bueno, pues ahora sí, si no me dicen lo contrario, desde Control, era la última de las cuestiones, han sido un buen número de aportaciones por parte de los oyentes. Y no sé si Isabel, algo más que apuntar. La verdad es que hemos abordado un buen número y variado de temas. Mucho es verdad que hay una cuestión en común, ¿no? Que tenemos que sentirnos, esto es obvio, ¿no? Pero todos partícipes de los equipamientos.
Y es verdad.
Porque si no, bueno, pues los actos vandálicos acaban con las mejoras que se pueden ir realizando, y es un no parar, ¿no?
Yo creo que me quedo con esa parte, Juan Carlos, que gracias a este programa, entre otros instrumentos que tenemos, ¿no? Y yo creo que el máximo nuestro es la cercanía, la oportunidad de hablar de tú a tú, el vecino que nos quiere transmitir, que nos quiere contar un problema, y los propios colectivos, y que nosotros somos sensibles a ese tipo de demanda, intervenimos, hacemos, y luego ahí en la parte, como estamos diciendo, ¿no? Que la mayoría de la gente de Ubrique responde con ese respeto y con esa consideración, con esa actitud cívica, pero los vandalismos con 2 o 3 desarmados, como digo yo, hacen destrozos insostenibles. Yo no nada que agradecer siempre a los oyentes y a los participantes de este Cosa de Todos, porque nos permite mejorar las distintas cuestiones de Ubrique, que es a lo que queremos estar siempre atentos, ¿no?
Y acaban de enviar una más. Hemos hablado en otra oportunidad de zonas de, además, los avisos que se hacen para la derratización.
Sí.
Bueno, pues un oyente habla de ratas en la zona del Capitol.
Ya, yo eso lo di también, ¿eh? Fue llegar y, como digo, rata, llamada al teléfono, que por teléfono se puede decir, hay ratas en tal sitio, parte que se hace por el trabajador municipal a la empresa adjudicataria de este servicio, y cuando viene, que viene una vez, no recuerdo si una vez cada 2 semanas, pues hace esos trabajos. Este parte lo dije yo, porque además me salió la semana pasada en que me apuntaban que había zonas por ratas, perdón, por la calle Jesús Nazareno, y que entendían que venían del Capitol, y bueno, y he dado parte, como es un inmueble cerrado, lo que yo dije, que ya me contaran cómo lo van a hacer, pero me imagino que como los trabajos que hacen en la calle, porque al final lo hacen, no está en sitio físico, ¿no? Pero bueno. Total, que está dado el parte, quiero decir, pero que no obstante, que llamando al ayuntamiento puedes decir y dar parte de cualquier sitio donde veas rata.
Pues ahora sí, con esa última cuestión nos vamos a quedar 29 minutos sobre la 1 del mediodía, agradeciendo, por supuesto, la gran participación, como siempre, de nuestros oyentes, Y, por supuesto, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, hoy en representación del Grupo Municipal Socialista, que dentro de esa ronda de intervenciones, hoy llegaba el turno en este espacio Cosa de Todos. Lo dicho, Isabel, muchísimas gracias, como siempre.
Nada, gracias a vosotros y un placer estar aquí con ustedes y con los oyentes de Radio Ubrique y participantes.
Gracias.
Los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril, 14ª Feria del Queso Artesanal en Villaluenga del Rosario, la mayor feria del queso en Andalucía. Exposición, venta y degustación de más de 100 variedades de quesos artesanales de las 8 provincias andaluzas, con cata de quesos y una amplia programación, entrada libre y gratuita. Del viernes 31 de marzo al domingo 2 de abril, 14ª Feria del Queso Artesanal en Villaluenga del Rosario, declarada de interés turístico de Andalucía. Más de lo que te imaginas.
Nueva tienda de moda y complementos Lunares en tu piel. Un espacio con color, estilo y música para que te sientas a gusto descubriendo todo en moda, casual, eventos y calzado. Vive, lúcete y posa. Sea cual sea tu estilo, tenemos para ti lo que buscas con asesoramiento personalizado y arreglos profesionales para que salgas con tu vestido directamente a lucirlo. El Lunares en tu piel, calzado y complementos para ir a la última, de pies a cabeza. Lunares en tu piel, un sinfín de modelos para lucir en cualquier ocasión. La atendemos de lunes a viernes de 4:30 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 10:30 a 2. Estamos en Ingeniero Juan Romero Carrasco 32 junto a Radio Ubrique. Lunares en tu piel, síguenos en redes sociales y entérate de todas las novedades.
En Herbolario Centro Dietético en Pasa del Prado seguimos cuidando tu salud. Vence esos kilos de más de manera natural con nuestra nutricionista Antonia Martín, licenciada en farmacia con más de 30 años de experiencia. Te ayudará a bajar peso de forma natural y sin esfuerzo, con asesoramiento y tratamiento profesional. En Herbolario Centro Dietético te ofrecemos consulta de flores de Bach, presoterapia y ahora como novedad, kinesiología cuántica. Una nueva terapia manual para tratar patologías desde su origen. Infórmate de las múltiples dolencias que podemos tratar con esta técnica. Además, electroestimulación, láser de diodo, productos servodietéticos y cosmética natural, tratamientos anticelulíticos y quemadores de grasa con programas personalizados según necesidades. Pide cita en el 659-28-6539. Herbolario Centro Dietético. Estamos en Paseo del Prado 44. Siéntete bien por dentro y por fuera.
La Fundación López Mariscal te invita al espectáculo de cantores de Hispalis, El Mesías, vida, obra y resurrección de Cristo, como nunca antes te la habían cantado. Un espectáculo único que no te puedes perder. Domingo de Resurrección, 9 de abril, a las 7:30 de la tarde, en la Plaza de Toros de Ubrique. Entrada gratis con invitación. Estarán disponibles miércoles y jueves desde el 22 de marzo en la sede de la Fundación desde las 5:30 de la tarde. Solo es necesario, a petición del grupo, donar un kilo de alimentos no perecederos para Cáritas Ubrique. Recuerda, Domingo de Resurrección, en la Plaza de Toros de Ubrique, a las 7:30 de la tarde, El Mesías, de Cantores de Hispalis. Organiza la Fundación López Mariscal. La Peña Cultural Flamenca de Ubrique abre el plazo de inscripción para las clases de cante y guitarra. Darán comienzo en el mes de febrero, cada viernes a partir de las 6 de la tarde, y correrán a cargo de Didier Macho. Más información y reserva de plazas en el 692-02-7576 o en el 659-0901-86. Recuerda, a partir de febrero dan comienzo las clases de cante y guitarra en la Peña Flamenca de Ubrique.
Llegan las rebajas a Modas Isabel, con los mejores descuentos. Rebajas en moda de señora, lencería y ropa interior, ahora con precios aún más bajos. Vista su hogar con las mejores ofertas en ropa de cama y complementos. Complementos de primera calidad para hacer aún más cálida cada estancia de su casa. Todo ello por mucho menos. Llegan las rebajas a Modas Isabel. Visítenos, estamos en calle San Sebastián, número 28.
En Ubrique, Invictus, trabajos de PVC y aluminio con los mejores precios y la calidad que avalan más de 30 años de experiencia. Ahora es el momento de cambiar sus ventanas. Aproveche las subvenciones en eficiencia energética para su hogar. Nosotros las tramitamos y nos encargamos de todo para que no se preocupe de nada, sin molestas obras, con rapidez y con la garantía de los mejores materiales. Invictus en Ubrique, Avenida Diputación, número 40, teléfono 636-897715. Y recuerde, cambiamos sus ventanas de manera rápida y sin obras. Invictus, nuestro aval de 30 años de experiencia en el sector del aluminio y el PVC.
Yo compro en Ubrique, porque el comercio ubriqueño da vida a nuestro pueblo, porque es el momento de estar unidos, porque genera empleo, por el trato cercano, porque dan seguridad, porque son nuestros vecinos. Yo compro en Ubrique. Campaña de apoyo al comercio local. Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique.
En Dental Company nuestro compromiso es tu sonrisa. Por eso ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de implantología. Además, en Dental Company las revisiones son gratuitas para toda la vida.
Pide tu cita gratis en el 956-46-4710. Tu clínica Dental Company Ubrique está en calle General Lucarenas, número 6.
Porque sonreír es salud.
La Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios informa que ya pueden recoger las palmas para el Domingo de Ramos y las túnicas para el cortejo. Los hermanos pueden acudir al convento de Capuchinos de lunes a viernes en horario de 11 a 1 y media y de 4 a 6 y media de la tarde.
En Kebab La Lupe, como siempre, más por menos. Seguimos con nuestros precios anticrisis: baguettes, perritos, tarrinas, platos combinados, kebab de pollo de ternera, hamburguesas, super sándwich y nuestras sabrosas pizzas con masa artesanal del día. Con promociones únicas, los jueves, 2 pizzas por 11 euros y los domingos, 3 por tan solo 17 euros. Y ahora, como novedad, en La Lupe, paninis variados, pruébalos. Y cada fin de semana, churrascos gigantes hechos en barbacoa de piedra volcánica, para ti y los tuyos, o con reparto domicilio. Kebab La Lupe, estamos en calle Fernando Gavilán. Haz tu pedido en el 682-52-2636 o al 956-46-4410. Y ahora además, si lo deseas, celebra tu cumpleaños con nosotros. Infórmate en Kebab La Lupe, como siempre, más por menos. Nueva tienda de moda y complementos Lunares en tu piel. Un espacio con color, estilo y música para que te sientas a gusto descubriendo todo en moda, casual, eventos y calzado. Vive, lúcete y posa. Sea cual sea tu estilo, tenemos para ti lo que buscas, con asesoramiento personalizado y arreglos profesionales para que salgas con tu vestido directamente a lucirlo. Lunares en tu piel, calzado y complementos para ir a la última, de pies a cabeza. Lunares en tu piel, un sinfín de modelos para lucir en cualquier ocasión. La atendemos de lunes a viernes de 4 y media de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 10 y media a 2. Estamos en Ingeniero Juan Romero Carrasco 32 junto a Radio Ubrique. Lunares en tu piel, síguenos en redes sociales y entérate de todas las novedades.
Mercería Mari cambia de domicilio. Ahora estamos en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco número 10, en la tienda de Jarillo Modas. En Mercería Mari te ofrecemos prendas de interior, lencería, moda de señora, prendas de temporada y un amplio surtido en corsetería, lanas, artículos para labores, costura y paquetería. Mercería Mari, bajo la dirección de Ana García Núñez. Mercería Mari agradece tu confianza y ahora te atendemos en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, número 10, en la tienda de Jarillo Modas. Venga a ver nuestros artículos en liquidación.